En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque de Onda Madrid. No estaremos hoy hasta las 12, saben que los viernes tenemos una edición reducida de este programa, no serán las 5 horas, pero sí les digo que es igualmente interesante las 3 horas que hemos previsto y preparado para la audiencia de Onda Madrid y del enfoque. Les recuerdo que estará hoy, los viernes, habitualmente a las 8 y media, siempre está el gran Manolo Fernández con la máquina de discos y con su música, especialidad como siempre en la americana. Y las 5 letras, ese espacio que mira directamente al fin de semana con buenas intenciones por parte de las recomendaciones que hacen Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. Les cuento en el arranque de este enfoque los datos de la pandemia. Madrid incorpora 21.277 positivos y 40 fallecidos y sube ligeramente la presión hospitalaria y la ocupación UCI. España suma 162.508 casos y 139 muertos. Ojo con la cifra, 139 muertos con COVID-19, mientras la incidencia sube a 3.192.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Así que llegamos al final de la semana con un balance de otro final, el del mes de diciembre y el del año 2021. En términos de inflación, tenemos que remontarnos casi 3 décadas para encontrar incrementos de IPC similares que el gobierno sigue sin dar importancia, insistiendo en que estamos ante una fase transitoria, una actitud digna de don Tancredo, dice el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, menospreciando una amenaza que no es tal para el Ejecutivo Nacional. Lo ha dicho también Calviño hoy en Bloomberg Televisión, que está más preocupada por los cuellos de botella en los suministros y los precios de la electricidad. Una preocupación sin fundamento a ojos de su partido, porque afirma el PSOE vía Twitter que prometieron y cumplieron. La factura de la luz de 2021 fue igual a la de 2018. Vamos, que la inflación ya no es que importe poco por ser transitoria, es que directamente no ha habido tal. También son noticia todavía dentro del ámbito económico que marca la actualidad de estos días los nuevos tramos de cotización para autónomos, desde poco más de 180 euros a más de 1.200 euros, que solo satisface al gobierno. El colectivo dice que solo pagarán menos cuota unos pocos, el resto ganarán aún más. Veremos en 2023 qué es lo que pasa. Y hay más noticias, desde luego económicas, que pasan por el reparto de fondos europeos y su polémica. Tampoco parece gustar a varios líderes regionales y otros asuntos relacionados con los menores tuteladas en Madrid y la movilidad. Noticias que repasamos ya con Jesús Clemente. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues a las 7 y casi 4 minutos de movilidad, precisamente vamos a hablar de circulación por las carreteras de la región. Preguntamos a esta hora a Nerea Fernández, DGT, cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y mucha tranquilidad en prácticamente todas las carreteras madrileñas. Tan solo van a encontrar leves complicaciones de salida de la capital por la A3 en Rivas y por la A5 en Alcorcón.
Gracias, Nerea. De movilidad, precisamente se ha hablado hoy en la región, también en la capital, en la Comunidad de Madrid, ya tenemos servicio VTC 100% eléctrico. Hoy ha sido la puesta de largo de este servicio con la presencia de responsables de Uber y también con la presencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Ha defendido la libertad de los madrileños para elegir su forma de desplazamiento, sea VTC o sea el taxi tradicional, y ha agradecido a este segundo gremio su creciente apuesta por la digitalización. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso garantiza la continuidad de las VTC en Madrid y apoyará al sector del taxi para mejorar en digitalización y en su flota. El mundo está cambiando, también el de la movilidad. La presidenta comprende la preocupación de muchos sectores como el del taxi, pero insiste en que ambos modelos deben convivir porque así lo demandan los madrileños.
Si hay Uber, si hay patinetes, si hay bicis, si hay vehículo compartido, no es porque lo quiera la Comunidad de Madrid, es porque lo quieren los ciudadanos, libremente lo eligen así. Por tanto, nuestra responsabilidad es ayudar para que todos los modelos, también de movilidad, convivan, coexistan y puedan ofrecer la mejor calidad de servicios.
Más de 2.000 taxis se han sumado ya a la plataforma de Uber, que ahora lanza su vehículo completamente eléctrico. Desde hoy circulan por las calles de Madrid 70 coches cero emisiones. El gobierno regional está trabajando en una aplicación para que los madrileños puedan combinar viajes de VTC y transporte público.
Pues de ese transporte público se ha hablado, se ha abarcado en la capital con unas medidas presentadas por José Luis Martínez Almeida a propósito del servicio de la empresa municipal de transportes. Un plan estratégico para la EMT con una millonaria inversión hasta 2025 que, sin embargo, se queda algo corta en objetivos para la oposición. Mar García.
Madrid quiere unos autobuses más verdes, más sostenibles. Es el plan estratégico para la EMT de 5 años, conseguir más viajeros. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que a lo largo del año 2023 tendremos la capacidad de recuperar esos 440 millones de viajeros y que en el año 2025 la empresa municipal de transportes pueda llegar a transportar 460 millones de personas.
Un plan para la EMT que algunos no ven como apuesta por el transporte público. Javier Ortega Smith, portavoz de Vox.
Todo nuestro apoyo al transporte público, todo nuestro apoyo a la movilidad en Madrid, todo nuestro apoyo al medio ambiente, pero que eso no supongan multas, restricciones, prohibiciones.
Y que para otros, como José Manuel Calvo y Recupera Madrid, es continuidad de otro gobierno.
No deja de ser la continuidad de lo que ya venía haciendo MT.
Para la oposición falta una apuesta por una bicimat pública y la misma gestión para los aparcamientos municipales. Esther Gómez, Más Madrid, Ignacio Benito, socialista.
El proyecto del señor Almeida del Partido Popular sigue siendo el de el impulso y el fomento del coche privado, del coche en la ciudad de Madrid.
Nos parece que es una oportunidad perdida, nos parece que es necesaria una coherencia.
El plan de la EMT quiere para el próximo año un Madrid sin autobuses diésel.
Muchas quejas de la oposición también sobre la normativa que regula las terrazas y en la que Vox ha protagonizado la principal con una enmienda a la totalidad. Ya saben que el lunes hay comisión para debatir la modificación de la ordenanza que regula estas terrazas y agotada la vía del partido de Ortega Smith, repiten apoyo los miembros del grupo mixto. Paloma Nolasco.
Fecha de caducidad a las estufas de gas y prepararse para la incorporación de la normativa estatal que prohíbe fumar en las terrazas. Son algunas de las enmiendas aceptadas por el gobierno municipal que garantizan, dice José Manuel Calvo, el apoyo de Recupera Madrid a la ordenanza.
Todas estas enmiendas a priori están incorporadas. Veremos qué pasa en la comisión, pero entendemos que en la comisión serán apoyadas por el equipo de gobierno y si esto es así, evidentemente contará con nuestro voto favorable.
Reacción contraria a la de Javier Ortega Smith, de Vox.
Es una ordenanza que no nos gusta como está, nos parece precipitada y para la que hemos presentado una enmienda a la totalidad solicitando que se devuelva.
Y contestación del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Si es capaz de votar con la izquierda, ¿será capaz de votar con el equipo de gobierno? ¿O es que solo está enfadado con el equipo de gobierno y no está enfadado con la izquierda?
Ordenanza que, según el regidor, garantiza el descanso de los vecinos y el trabajo de los hosteleros.
7:08. Les hablamos de la pandemia, recordándoles que Madrid ha incorporado más de 21.200 positivos y 40 fallecidos en el día de hoy, mientras que España ha sumado 162.508 nuevos casos y 139 muertes por COVID. Y les hablamos de un producto, de una herramienta preventiva para la detección de ese COVID. Los 2,94 euros de precio máximo de los test ya están en el Boletín Oficial del Estado. Mañana en las farmacias de toda España, aunque algunas en Madrid se han adelantado. El sector ha unido su voz a la del gobierno regional a la hora de defender la farmacia como punto exclusivo de venta de un producto que ha dado mucho que hablar esta semana y que seguro va a perder o al menos ceder algo de protagonismo a otro producto que viene para combatir o para prevenir la COVID, en forma de chicle. Eva Prat.
Las farmacias aseguran que el precio tope de los test de antígenos llega tarde y les va a suponer pérdidas, aunque las asumen porque lo que prima, afirman, es la salud. Lo decía en estos micrófonos Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Llegarán pedidos que los farmacéuticos hicimos en el mes de diciembre. Precio de coste 4,50 e incluso algunos proveedores a 5 euros. Y si tenemos que vender a pérdidas, yo vendo a pérdidas.
De momento, solo en farmacias seguirán vendiéndose los test, algo que aplaudía en Telemadrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Que lo dispense un farmacéutico, entendemos que es un plus, ¿no?, en esta situación. Yo creo que ahí, si hace una buena estrategia, no es necesario utilizar otros puntos de venta distintos.
Lo que no se vende en farmacias, porque de momento no está aprobado ni como medicamento ni como producto sanitario, es el llamado chicle anti-COVID, Dicen sus creadores que al masticarlo se liberan ácidos mezclados con saliva que acaban con los virus en la boca y en las vías aéreas superiores. Marcos Isamat, investigador.
El virus sin saliva no necesita ese vehículo para salir y necesita ese vehículo también para infectar.
El paquete de chicles costará en torno a 2 euros y se comercializará en febrero en Canarias, en supermercados y tiendas similares.
Casi todas las voces, salvo las del Ejecutivo, coinciden en que la regulación de los precios de los test llega tarde y tras provocar una asistencia masiva a los hospitales madrileños para realizarse el testeo, apenas comienzan algunos síntomas compatibles con la COVID. En uno de estos centros habilitados, el Hospital 12 de Octubre, ha estado Ángeles Martín.
Sin cita previa y en horario, en este Hospital 12 de Octubre, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y aquí durante toda la mañana, un continuo ir y venir de personas que buscan saber si tienen o no el virus.
Por mi tranquilidad, preferiría que me lo hicieran en el hospital, porque estaría segura que me lo estaban haciendo bien. Y la medida de bajar el precio de los test de antígenos me parece que viene tarde. Tendría que haberse tomado antes.
Sí, por supuesto. O sea, el test de antígeno tiene que hacerlo un profesional sanitario porque es una técnica de enfermería y la cual exige una interpretación con un conocimiento previo de lo que es la prueba. Nunca me lo haría yo misma, la verdad.
He estado dando positivo, he estado viniendo aquí porque me quedaba más tranquila haciéndome las pruebas. Entonces, al pasar los días, he venido hoy otra vez para quedarme más tranquila. He dado negativo y nada, pues me quedo más tranquila haciéndome los test aquí.
Aunque tampoco faltan quienes prefieren hacerse ese test en casa.
Prefiero hacerme el test de antígeno en mi casa porque estaría lejos de un centro de contagio como los hospitales, por ejemplo.
Estaría más tranquila haciéndolo aquí en el hospital, pero mi familia lo hacemos en casa porque no podemos desplazarnos ni es más cómodo en todos los sentidos. La duda siempre queda.
Yo como médico recomendaría que la gente se hiciera un test de antígenos en un sitio atendido por sanitarios.
Si tú estás muy acostumbrada y sabes, pues ¿para qué vas a venir? Que te lo acepten en tu casa y ya está. Pero es verdad que si por lo que sea eres un poquillo más torpe, al final un sanitario no va a fallar.
Después de tantos días los van a regular, o sea, no me parece, pero bueno, esas son cosas de política y ya ahí pues uno no entra en detalles.
Que la medida llega tarde es una de las frases más escuchadas en este Hospital 12 de Octubre.
Son las únicas multitudes aceptables en tiempos de pandemia las que acuden a recibir o poner en marcha herramientas de prevención contra la COVID. Todo lo contrario de lo que ocurría en Reino Unido, en Downing Street, ni más ni menos, donde esta semana se sabía que Boris Johnson había asistido a alguna que otra fiesta ilegal y ahora se suma que uno de esos eventos se celebró mientras el país estaba de luto, ni más ni menos, por el marido de la reina británica. El primer ministro ya ha pedido perdón y vamos a asomarnos a la última hora con el corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
Boris Johnson va de disculpa en disculpa, la última cuenta del enésimo escándalo por la enésima fiesta en la sede de su presidencia en pleno confinamiento. La destinataria de la disculpa, nada menos que la reina Isabel. Desde Downing Street han mostrado su profundo arrepentimiento a Buckingham Palace por las fiestas celebradas el día anterior al funeral del duque de Edimburgo, cuando todo el país estaba de luto oficial. Los detalles de la fiesta del 16 de abril, a la que por cierto no acudió Boris Johnson, aunque eran para despedir a su director de comunicación y a su fotógrafo personal, son sangrantes. Llenaron una maleta con botellas de vino en el supermercado, música y alcohol hasta altas horas de la madrugada. Todo ello en un momento en el que estaba prohibido reunirse en interiores y un máximo de 6 personas al aire libre. Pues bien, 40 personas asistieron a ese evento. El enfado en las filas conservadoras es mayúsculo. Lo explicaban algunos diputados yuxtaponiendo la imagen de la reina Isabel sola en el funeral de su marido, guardando distancia social, con la fiesta de alcohol y música en la sede del primer ministro de su partido. Desde la oposición laborista, su líder Keir Starmer ha afirmado que lo único decente que puede hacer Johnson es dimitir. Un último dato relevante, el nivel de desaprobación del primer ministro británico ha alcanzado hoy su récord negativo. Un 73% no aprueba su gestión.
Siete y 14 minutos, la inflación se disparó hasta el 6,5% en diciembre, dejando la media de 2021 en un 3,1%, nuevo récord histórico que decía Nadia Calviño en Bloomberg Televisión, no le preocupa tanto como los procesos subyacentes del repunte, es decir, los cuellos de botella en los suministros y los precios de la energía. Una preocupación fundada, dado que los primeros hacen temblar a comerciantes y consumidores, y la luz es una de las grandes culpables de semejante IPC, Enrique López.
La electricidad se encareció un 72% en 2021,
un 24% los carburantes y un 11% el gas natural. En 12 meses los precios han aumentado un 6,5%, más de un 1% solo en diciembre. Los sindicatos subrayan la pérdida de poder adquisitivo. Mariano Olla, de UGT.
Ningún convenio en el año 2022 se firme por debajo de las previsiones de inflación. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no tienen que ser los pagadores de esta situación.
Desde la COE, los empresarios, sin embargo, señalan la significativa reducción de los márgenes empresariales por el alto IPC. Economistas como Leopoldo Torralba desaconsejan trasladarlo a los salarios.
Podríamos entrar en una muy peligrosa espiral en la que suben mucho los salarios, entonces pierden margen las empresas, entonces las empresas tienen que subir de nuevo precios, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que pasó en los años 70 y fue muy nocivo para la economía.
Y para nocivo el encarecimiento de las hortalizas, la carne o el pan o el aceite de oliva, que ha subido un 25% en un año.
Para Almeida, que Pedro Sánchez y su equipo resten importancia a la subida de la inflación, calificándola de proceso transitorio, es un don tancredismo. No querer ver la amenaza real, vaya.
La inflación, precisamente, lo que va es contra el mantenimiento de la cohesión social. Por tanto, yo le diría al Gobierno que se deje de hacer el don Tancredo con la subida de la luz, con la falta de suministros, con la inflación, y que se ponga manos a la obra.
Suministros y precios también castigan duramente al autónomo, que por si fuera poco ayer conocía el nuevo sistema de cotizaciones que planea el Gobierno y que, según el colectivo, supone una reducción en la cuota para unos pocos y un incremento para casi todos. Javier Lamata.
El Gobierno central plantea 13 tramos para la cotización de los trabajadores autónomos según sus ingresos. El asunto ha generado polémica entre los afectados, que creen que en general pagarán más, y la Comunidad de Madrid, que va más lejos y tilda la probable subida de las cuotas de abuso. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Este camino no es el indicado. Hay que estar con las personas que crean empleo en este país, y estas subidas de cuotas a los autónomos nos parece un abuso por parte de la Administración y llega sobre todo en el momento menos necesario para la economía.
Los autónomos con ingresos más bajos pagarían una cuota mensual que bajaría hasta los 184 euros. Sin embargo, para más de 1 millón de autónomos con facturaciones superiores a los 1.300 euros mensuales, que son la mayoría, la cotización subiría hasta los 413 euros desde el año que viene. Lorenzo Amor es el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos.
A uno le va a subir un 21% y a otro apenas le va a bajar un 5%. Esta es la progresividad del sistema que nos está proponiendo el señor Escrivá.
Los autónomos también han criticado que se haya filtrado la propuesta cuando aún está en plena negociación con el Ministerio.
Con semejante situación, los fondos europeos son para muchos el clavo ardiendo de todo el panorama económico que nos sacude y que de momento poco se sabe de su destino final, porque se ha quedado algo atrancado en la guerra política. Comunidades y ayuntamientos de signo popular van a llevar a tribunales el reparto hecho por el Gobierno Nacional. Flor Carazo.
Ofensiva de los populares por el reparto de fondos. Aparte de Madrid, otras comunidades y ayuntamientos del PP podrían ir a los tribunales. Pablo Casado está convencido de que los recursos tienen recorrido por discriminar a sus territorios con respecto a los socialistas.
Y lo que pedimos es transparencia y una gestión compartida de los fondos europeos. Y si no, iremos a la justicia e iremos a Europa, porque esto acabará en malas prácticas y esperemos que no acabe otra vez como con los seres en corrupción.
Regiones no gobernadas por el PP como Cantabria también han criticado el reparto. Las señaladas en el recurso de Madrid como País Vasco, Navarra, Valencia y Extremadura por recibir fondos adicionales para promoción del empleo acusan a los populares de enfrentar a los territorios. Íñigo Urkullu, lehendakari vasco, Ximo Puig, presidente valenciano.
No contribuir a polémicas interesadas que alimenten la dinámica de enfrentamiento político.
España tiene un problema grave asociado a una oposición irresponsable.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, pide lealtad a Génova.
Yo les pediría que se centren más en hacer política útil. Las palabras, insisto, respeto y lealtad institucional son las que este gobierno practica y que, por lo tanto, nos dejemos de debates estériles y nos pongamos a trabajar por el país.
Bruselas sostiene que la comisión tiene una estrategia de control sobre los fondos.
El PP repite la estrategia de Ayuso sobre los fondos y también eslogan a propósito de la carne: más ganadería, menos comunismo. Ha pedido Pablo Casado desde Ávila, mientras que el Ejecutivo busca enterrar el asunto a través del ministro de Agricultura, Noelia Ontoria.
Rodeado de vacas en una explotación extensiva, en Ávila, el presidente del PP, Pablo Casado, defendía las macrogranjas y arremetía contra Alberto Garzón y su ideología comunista. El ministro de Agricultura, Luis Planas, pedía al PP terminar de una vez con esta polémica electoral.
Es porque el comunismo, que es la ideología política que está en el Consejo de Ministros, intenta intervenir en los hábitos y en la economía nacional. Alberto Garzón intenta decirnos que tenemos que comer menos carne.
Y lamento sinceramente que algunos solo hablen de ganadería o solo hablen de agricultura cuando haya campaña electoral.
Más País aprovechaba la discusión para llegar al fondo del asunto y proponen un etiquetado para la carne similar al de los huevos para saber su procedencia y que no se permita la instalación de macrogranjas industriales en España.
Otro rechazo a las políticas del gobierno no procede de la oposición, sino de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial no avala la ley de vivienda del gobierno por sesgo ideológico para lamento de Unidas Podemos. Lupertiz.
El anteproyecto del Ejecutivo invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de vivienda. Ese es el motivo que ha llevado a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial a rechazarlo. El informe daba el visto bueno a la ley porque entendía que se trata de un instrumento adecuado para dotar de contenido el derecho a la vivienda recogido en la Constitución. Sin embargo, criticaba imprecisiones, pero abogaba por avalar el texto que incluye puntos como la regulación del precio en el mercado del alquiler. La votación se ha saldado con 15-6. Ahora se elaborará un nuevo informe que será discutido el próximo día 27.
7:21 en la región, el caso de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid y sometidas a prostitución y a tráfico de drogas tiene nueva entrega con las palabras de Concepción Dancausa. La consejera de Política Social pide prudencia a la hora de publicar datos de una investigación de la que ni su departamento ni el Ejecutivo Regional, dice, fueron avisados. Pepe Frutos.
La consejera Dancausa pide precaución con los datos que se están difundiendo. Algunas de las menores tuteladas por la comunidad y prostituidas por una red han accedido a la condición de testigos protegidos y esos datos pueden perjudicarlas.
Tratemos esto con mucho cuidado, porque al final son menores, se está hablando de sus vidas y además algunas de ellas son testigos protegidos. Y creo, nosotros tenemos que desde luego ser muy cuidadosos porque tenemos el cuidado y la guarda de estas niñas, la tutela, y por tanto vamos a ser extremadamente cuidadosos en los datos que vamos a dar, y yo pediría que todo el mundo lo fuera.
La consejera de Familia, Juventud y Política Social afirma que la comunidad, pese a haberlos pedido, carece todavía de los datos de la investigación policial. Asegura, no obstante, que está colaborando en la misma y que no fue avisada de su inicio. La comunidad se ha personado como acusación y la consejera ha pedido comparecer en la Asamblea, explicaciones para las que Vox pide urgencia, mientras que Más Madrid ha solicitado un encuentro con la propia Ayuso.
La Comunidad de Madrid, que ofrece toda su ayuda, recursos a estas menores, también a un colectivo que sufre especialmente las temperaturas más bajas del invierno. Hasta el 9 de marzo, algunas personas sin hogar van a beneficiarse de las 45 plazas habilitadas en tres inmuebles gestionados por la Cruz Roja. Ángel García.
Jorge es uno de los beneficiarios de estos alojamientos de emergencia.
Estaba en un cartón con un saco de dormir en la calle. Un cúmulo de cosas. Perder el trabajo, no tener sitio, vivienda. Y entonces pedí ayuda y encontré ese sitio. Yo tengo fe. Yo voy a poner todo por mi parte, ¿no?
Se trata de dar una atención integral a estas personas, más allá de cubrir sus necesidades básicas de cama, comida o ropa. David de Miguel es director de Atención Social de Cruz Roja.
Se les hace una acogida personal a cada uno. Además, se les explica las normas de funcionamiento del dispositivo, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, y a partir de ahí se le asigna una habitación, se le da un kit de higiene y un kit de ropa. Hay una comida y cena y también de ayudas al transporte. Nosotros trabajamos con ellos la autonomía para que puedan salir de una manera autónoma.
Y es un trabajo de equipo, como destaca Lola Navarro, directora general de Integración de la Comunidad de Madrid.
Si tienes en cuenta que la calle es la cara extrema de la exclusión y que tenemos que devolver la dignidad a esas personas, estamos implicados todos, ayuntamientos, está implicada la Comunidad de Madrid, están implicadas las entidades. Esto es un trabajo de equipo.
De momento son dos inmuebles en la capital, con una capacidad para 23 y 15 personas respectivamente, y otro más en San Fernando de Henares, con 7 plazas.
Y cuando se marche el frío, cuando se relaje un poquito más la pandemia, la plaza de Olavide siempre estará esperando al que elija Madrid como destino turístico. Al menos así opina el Financial Times, que ha incluido este enclave de Chamberí entre los ideales para volver a disfrutar, Mónica Roncero.
Este rincón de Chamberí es uno de los 22 enclaves ideales a los que volver tras la pandemia, según el rotativo británico, junto al neoyorquino Central Park o The British Library en Londres. La peatonalización de las calles aledañas, el ambiente familiar y la posibilidad de degustar un menú por 13 euros en una de sus terrazas son algunas de las cosas que hacen especial a la Plaza de Olavide.
Está muy bien situada y la verdad que está siempre llena de niños y gente paseando con las terrazas, tiene mucho ambiente.
Todavía estamos como en familia. Puedes dejar a los niños, vete al bar que te dan un vaso de agua.
Un oasis de paz en el centro de Madrid que no siempre tuvo el aspecto que presenta ahora.
Había un mercado y por debajo de ese mercado había un túnel por donde pasaba el autobús.
Hoy la ausencia de tráfico, sus parterres, árboles y la gran fuente instalada en 2002 la convierten en un rincón codiciado.
No solo turistas, residentes que escogen, entre otros países, venir a España y venir particularmente a Madrid y a esta plaza precisamente para corroborar que es uno de los sitios más bonitos para estar y vivir en Madrid.
Actualmente la plaza está inmersa en trabajos de mejora, por lo que algunas instalaciones infantiles continúan cerradas. Todo porque Olavide siga siendo ese sueño europeo del que habla el Financial Times.
Que lo siga siendo. Además que sí, en unos minutos nos asomamos al enfoque del deporte, minutos que dedicamos a las propuestas culturales de Manolo Calderón.
Comenzamos hablándoles de cine. En la Filmoteca, mañana sábado a las 9 de la noche, proyectan que fue The Baby Jane, de Robert Aldrich, de 1962. Dos hermanas, exactrices, viven juntas en una mansión en Los Ángeles. Son Bette Davis y Joan Crawford.
¿Recuerdas en qué año hiciste esa película? Pues claro que sí. Y tú también, fue en 1934, después de Claro de Luna.
Yo también hice una película ese año.
No querían exhibir mis películas, estaban demasiado ocupados con el lanzamiento de las tuyas.
Y el domingo a las 5, El milagro de Anna Sullivan, de Arthur Penn, de 1962, con Anne Bancroft y Patty Duke.
Los nombres significan las cosas. Es tan sencillo como nacer. Pero ¿cómo explicártelo? Helen, tú también saldrás.
Este fin de semana finalizan las siguientes exposiciones. Sin Goya, en el Centro Cultural de la Villa, 1000 imágenes de cuadros del artista a través de pantallas de gran formato. Hasta el domingo, en la Fundación Juan March, la retrospectiva dedicada al pintor estadounidense Ed Reinhardt. Manuel Fontán es el comisario.
Es una exposición radical dedicada a un artista radical.
Y en la Biblioteca Joaquín Leguina, también hasta el domingo, Más allá de las novelas, de Libes, el cine y el teatro. En el Teatro Alfil, mañana, Celestina, la tragiclaumedia. Javier Uriarte escribe y dirige esta adaptación de la obra de Fernando de Rojas con clown, teatro físico y artes circenses. Hasta el domingo en el Centro Cultural de la Villa, El enfermo imaginario, una comedia de Molière, crítica sobre los médicos en el siglo XVII que se convierte en un divertido retrato del hipocondríaco. También el domingo es la última oportunidad para La infamia en las naves del Español, una adaptación del libro Memorias de una infamia de Lidia Cacho, dirección de José Martret, con Marta Nieto y Marina Salas.
La infamia nos cuenta el secuestro, entre comillas, legal, que sufrió Lidia Cacho.
A raíz de destapar una red de pederastía infantil.
¿Cómo una mujer es capaz de sobrevivir a esa circunstancia en un país en el que la vida tiene tan poco valor?
En Conde Duque, mañana y pasado, Future Lovers Unplugged. La compañera Tristura presenta una versión íntima de una obra de danza que profundiza en la cultura digital contemporánea. Piaggio Soul Combination es un grupo italiano de Pisa con cantante estadounidense. Publica su tercer LP, Soultimate. Que se lo pasen bien. We'll take